Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, estimados oyentes de Radio Martí. De nuevo con su programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien tengo el honor de seguir sustituyendo temporalmente. Esta misión es la primera del año 2025, y qué mejor que hacerlo con uno de los íconos del periodismo independiente de Cuba, un expreso político que ha desarrollado y desarrolla una labor incansable, tanto periodística independiente como opositora. Y nos referimos al combatiente anticomunista villaclareño de Caibarién, Carlos Michael Morales Rodríguez. Carlos, ¿cómo te encuentras, mi hermano?
Bastante bien dentro de tantas cosas adversas que tienen que vivir en este país, pero bueno, gracias a Dios siempre uno tiene la fuerza suficiente para poder imponerse y salir adelante.
Carlos, si te pidieran una valoración del activismo dentro de Cuba, de la lucha por la democracia, por el respeto a los derechos humanos durante el 2024, ¿cómo tú valorarías lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, sobre todo en el 2024, que acaba de concluir?
Bueno, mira, el activismo en Cuba ha estado bastante bien dentro de tanta represión que hay por parte del régimen contra los activistas por democracia y los periodistas independientes. Creo que se ha hecho mucho énfasis en la denuncia de todas las violaciones a los derechos humanos del régimen, todas las penurias que está pasando la población cubana como consecuencia de las nefastas políticas económicas implementadas por el régimen, y se ha sacado muchas denuncias, se hace mucho hincapié en la situación de los presos políticos, la represión que están viviendo, las pésimas condiciones de vida. Y en ese sentido sí ha sido bastante fuerte y bastante constante el trabajo que se está haciendo.
A pesar de la represión, a pesar del acoso permanente que sufre la oposición, en este caso el periodismo independiente, ¿tú has visto que se ha logrado algún crecimiento en el orden cualitativo y cuantitativo? ¿Tú crees que el periodismo independiente se mantiene aplastado o ha logrado burlar, enfrentar, tú sabes, hacerse grande a pesar de la represión?
El periodismo independiente ha logrado hacerse grande a pesar de la represión. De hecho, creo que este año han sido los periodistas más reprimidos. Hemos sido constantemente citados para las unidades de la policía. Se han hecho todo tipo de amenazas de ser llevados a prisión. Bueno, en mi caso sí fui encarcelado. Tuve que hacer esta huelga de hambre que estuve a punto de morir. Pero sí ha sido un año muy represivo para los periodistas. Y algunos han sido encarcelados. Ahí tenemos a José Gabriel Valencia Chávez, un periodista, escritor, que se encuentra encarcelado ahí en la prisión La Pendiente de Santa Clara hace ya 58 días. Hubo 12 periodistas que tenían miedo de ir a una prisión. No los critico, a nadie le gusta estar preso, eso es una realidad, y tuvieron que dejar de hacer periodismo. Tenemos el caso del digno y corajudo y constante periodista José Luis Canestada, que tuvo que exiliarse porque el asedio y la represión que estaba sufriendo era tan constante ahí en Camagüey, como le llamaba él, la República Independiente de Camagüey, que tuvo que exiliarse, y que son muestras obvias de toda la represión que estamos sufriendo. No obstante, los que estamos aquí en Cuba sí estamos denunciando todas las violaciones a los derechos humanos del régimen, estamos exponiendo al mundo la realidad económica, política tan terrible que existe en Cuba, para que la comunidad internacional tenga conocimiento de lo que está aconteciendo en Cuba, pueda tomar medidas y dictar sus políticas hacia la dictadura cubana. Y en ese sentido, a pesar de toda esa represión, sí lo hemos logrado.
Carlos, yo no sé si tú, y no quiero, bueno, presentarte un panorama a ti difícil, tampoco estresarte con nada, pero yo, según estoy viendo la situación contigo y con la comparación con lo que han venido siendo con otros, es muy posible que la dictadura esté planeando ya no un arresto, o sea, ya no una prisión contigo, porque el costo que tendrían que pagar, que tú les haces pagar, es tan fuerte. Pero es muy probable que ellos contigo opten por un exilio forzado. ¿Tú has valorado esa opción, esa salida por parte de la dictadura? Me refiero del punto de vista a que te fuercen a salir del exilio.
Yo desde hace ya varios años, desde que estaba encarcelado, yo había decidido salir del país legalmente. Llevo en el mundo la posición del año 2005, estamos en el 2005, precisamente ya 20 años, donde, bueno, tú bien sabes todas las cosas que he pasado, actos de repudio, golpizas, arrestos incontables, dos veces como preso político, y había decidido emigrar. Cuando me encontraba preso por segunda ocasión, que estaba plantado en huelga de hambre ahí en la institución policial de Santa Clara, el alto mando de la seguridad del Estado, entre las cosas que ellos me pedían para liberarme y no llevarme a un proceso judicial, estaba el que me fuera del país en un término de inferior a los 3 meses. Ellos pretenden que yo me vaya del país. Yo acepté ese chantaje, y no tanto por este otro punto, que aparte que yo viajo desde mi país y salgo de mi país cuando yo entienda conveniente, no cuando yo quiera, entre otros puntos mucho más inaceptables que estos, que me propusieron como que tenía que renunciar a toda la activismo opositor, a todo mi labor como periodista independiente, y que tenía que grabarme en un video para exponiéndolo. Y entonces, por supuesto, todo ese chantaje no lo acepté. Pero yo sí decido por mi propia voluntad poder liberar del país. Ahora, en este sentido, dice la Biblia que el impío es ciego. Entonces, yo había solicitado un pasaporte en las oficinas correspondientes cuando terminé de cumplir mi prisión el 11 de julio, y simplemente no pude recoger el mismo cuando ya estaba hecho, porque simplemente estaba encarcelado. Entonces, la seguridad de Estado, estando plantado en huelga de hambre, ya casi que en un estado de criterio de terapia intensiva, me acuerdo que fue el alto mando de la seguridad de Estado de la provincia y un oficial de la sección 21, que se hace llamar Christopher, me llegaron a proponer que me fuera del país y que incluso que me hiciera vía Nicaragua, que es una vía ilegal e irregular, que le puede costar hasta la vida a los inmigrantes. Y entonces mi respuesta fue un no rotundo. Pero entonces, de hecho, como todos conocen, yo estoy sancionado a 8 meses de prisión domiciliaria. Y entonces, si estoy en esta condición, no puedo migrar. Entonces, por un lado, ellos quieren que yo me vaya del país, pero por el otro lado, están poniendo trabas. Ahora, como ya conocen, como estamos denunciando, como se ha lanzado una campaña en este sentido, yo cumplí mi sanción de los 8 meses de prisión domiciliaria el pasado 3 de enero, y sin embargo, se me pretende alargar la sanción 6 meses más, que es decir, que en esta condición yo no puedo viajar del país. No obstante, ya yo he hecho mis publicaciones a través de mis redes sociales, donde le he dicho al régimen que si ellos alargan mi sanción estos 6 meses más, yo por mi propia voluntad no voy a salir del país. Y como único lo van a hacer es que me cojan, que me arresten, que me pongan las esposas, y que me monten un avión y que me saquen obligado del país. Es como único lo van a poder hacer. Si a mí se me alarga, y este es el mensaje que estoy mandando a las fuerzas represivas del régimen, recordándole que el imperio es ese, como dice la Biblia, si me alargan mi sanción 6 meses, como pretende la seguridad del Estado cubano, simplemente para irme del país, tiene que ser obligado así, esposado y montado en un avión y mandarme sin pasaporte, sin pasaje para un país. Porque yo, por mi propia voluntad, no lo voy a hacer. Y entonces ya le estoy sirviendo la mesa a las fuerzas peligrosas de la seguridad del Estado.
Bueno, que se sepa, porque sabemos que este programa lo van a escuchar, o lo están escuchando ellos cuando salga al aire, lo van a estar escuchando ellos, porque esto forma parte del trabajo de ellos, de escuchar, monitorear, controlar, velar, hostigar, perseguir, esto es parte de su trabajo. Entonces, el preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente, está emplazando a la dictadura castrista que si le extiende su sanción, la única forma que puede salir del país es, tiene que ser obligado, que lo amarren literalmente esposado y lo monten en un avión. De otra manera no va a aceptar salir de Cuba. Y es bueno destacar esto, Carlos, que estamos hablando los amigos de Radio Martí, los oyentes de Radio Martí, que nos escuchan dentro y fuera de Cuba y nos escuchan por las redes sociales y por todas las plataformas, que sepan que Carlos Michael Morales Rodríguez es un prisionero político que está preso dentro de la prisión domiciliaria en su casa, un hombre extremadamente enfermo que ha tenido que pagar un altísimo costo humano en su lucha por la libertad y el periodismo independiente. Carlos Michael Morales Rodríguez es un veterano luchador anticastrista que desde el 2005 está realizando un activismo público en las calles de Cuba. y soy testigo de cuánta represión ha sufrido, de cuántas palizas le han propinado y sobre todas las cosas del activismo consecuente que lleva adelante en aras de la lucha por la libertad, por la democracia y sobre todo por el respeto a los derechos humanos. Carlos, si lo comparamos el activismo que se lleva a cabo dentro de Cuba con el activismo que realizábamos hace unos años atrás, ¿tú crees que ha habido un decrecimiento? ¿Tú crees que ha habido una merma en el activismo? ¿O es que sencillamente las circunstancias actuales han ameritado cambios y procedimientos diferentes?
Es una mezcla de las dos cosas. La represión ha sido tan despiadada, tan constante, ha sido tanto de los opositores que han estado, de hecho, cuando las protestas populares pacíficas del 11 de julio de 2021, había muchos opositores y han ido, están en las cárceles, están viviendo ahí. Y entonces, en ese sentido, ha mermado debido al encarcelamiento de gran parte de los opositores políticos. Y también el esquema represivo también ha sido extremadamente fuerte. Se agudizan las leyes represivas que le facilitan al régimen poder llevar a los activistas, a los periodistas a la prisión. Y quizás se ha habido una merma por todos estos factores adversos que les he contado, principalmente por la cantidad de presos políticos, opositores y periodistas que están en las cárceles. Pero a raíz de esto también ha habido una nueva estrategia y entonces se ha priorizado el denunciar, en hacerle saber a la comunidad internacional, a la opinión pública internacional y nacional, lo que está aconteciendo en el país. Y si en un momento determinado la Unión Europea o Estados Unidos, que son creo que los países donde hay más compromiso con la democracia mundial, con el respeto a los derechos humanos, que han sido insignias en este sentido, pueden tomar y dictar una política con relación a la dictadura cubana, es debido a estas denuncias, a todo este trabajo que nosotros estamos haciendo de divulgación de lo que está pasando en Cuba, que es un cuadro violatorio extremadamente agresivo, extremadamente terrible a los derechos humanos que hay en Cuba. Y entonces, en ese sentido, sí hemos sido muy efectivos y creo que en ese sentido sí estamos dando pasos contundentes.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Carlos, en cuanto al liderazgo opositor, hay muchas personas que cuestionan la existencia de un verdadero liderazgo opositor dentro de Cuba, de una verdadera estrategia enfocada en lograr el cambio. Hay personas que cuestionan que prácticamente la oposición no existe dentro de Cuba. La oposición, me refiero a la oposición militante, los grupos organizados, aquellos de años atrás. ¿Qué lectura tú le das a esa situación?
Bueno, Antunes, cuando nosotros hacíamos mucho activismo en Cuba, que tenía el placer de que el café y todo el activismo que yo realicé en Cuba, gran parte lo hice contigo, sí ha habido una merma en ese sentido. Eso es innegable. Ha decrecido el número de elecciones, ha decrecido el número de líderes. Pero bueno, a pesar de todos estos contratiempos, de toda esta represión, de todas estas circunstancias adversas, hemos logrado mantenernos. Pero sí ha habido una merma en este sentido. Yo creo que aquel activismo que hacíamos nosotros era mucho más fuerte, más constante. Habíamos más personas dispuestas a salir a la calle. Nosotros lo hacíamos. Cuando el pueblo cubano no protestaba, nosotros lo hacíamos. Y a veces ellos pasaban y eran un poco indiferentes a lo que nosotros estábamos haciendo en las calles. Pero ahí estábamos nosotros de allí en Placera, llegamos a hacer marchas de 70 y 80 activistas, que creo que era un éxito enorme que unas 70 personas salieran a las calles, 70 opositores salieran a las calles en Placeta. Era un éxito enorme en aquel momento. Y creo que sí, que era muy superior el activismo por aquella época. Y había un liderazgo también más fuerte. Muchos de estos líderes, debido a la represión, han tenido que partir al exilio. No los critico. La represión ha sido muy fuerte en contra de ellos. Y entonces ya no están en Cuba. Y entonces esto afecta un poco el trabajo. Pero bueno, a pesar de todas estas circunstancias adversas, Antunes, creo que sí, que hemos podido subsistir y estamos todavía haciendo un trabajo que le hace daño a la dictadura.
Carlos, y yo creo también además que el régimen, la propia represiva, quizás haya también variado su arsenal, su táctica represiva. ¿Tú ves alguna diferencia, tú ves algún cambio, tú ves alguna variante, si pudiéramos decir el término, de las tácticas aquellas que utilizaban en los años nuestros aquellos a los años actuales?
No, las tácticas han variado un poquito, no mucho. Lo que pasa es que en estos momentos el régimen está en una fase final, está agonizando y se ha vuelto mucho más represivo. Entonces, en la época de nosotros, quizás hacían tácticas de desgastarlo y nos daban muchas golpizas. Sufríamos aquellos operativos policiales enormes de las fuerzas combinadas de la policía, la brigada especial, la seguridad del Estado. Y en este sentido ya no se ve mucho esta capella, pero sí vemos a un régimen que está dispuesto a encarcelar, de llevar a las prisiones a los periodistas independientes, a los opositores, incluyendo el nombre. Mira, tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que es la figura de los que están en Cuba, es la figura más visible de la oposición en Cuba. Eso es innegable. Y ahí está José Daniel Ferrer preso. José Daniel Ferrer tenía una sanción de 4 años de privación de libertad desde el 2020. A raíz de las protestas populares del 2021, salió a las calles y entonces, cuando es como que lo revocan y lo llevan a prisión, ya le extinguió esa sanción, sin embargo sigue encarcelado, arrastrando aquella condena de la Primavera Negra del 2003, y lo tienen encarcelado a pesar de que la Unión Europea ha exigido su libertad. Un hombre que está extremadamente enfermo, que fue en un momento, estaba encarcelado bajo una licencia extrapenal, y le han violado esa licencia extrapenal y sigue encarcelado todavía. Entonces, vemos que hay un régimen que está dispuesto a encarcelar. El caso mío también es muy obvio. Cumplí mi sanción por el 11 de julio, la cumplí íntegra. No me fui para un régimen de mínima severidad. No acepté nada que tenía que ver con la reeducación. Me fui para un régimen de mínima severidad, un campamento, para coger el beneficio del pase, de poder visitar cada 2 meses mi vivienda. Renuncié a todo eso. No pedí ni solicité mi derecho a la libertad condicional. La cumplí íntegramente, inspirándome en aquellos plantados de la década de 60, inspirándome en ti, Antunes, que cumpliste los 17 años íntegros en la prisión, y yo decidí hacer lo mismo. Y sin embargo, cuando salí, hice unas publicaciones en Facebook, hice una directa que al régimen no le gustó la directa, y violando todas sus leyes, porque violaron todas sus leyes de procedimiento penal existente en el país, y me llevaron a una prisión nuevamente, a pesar de que ellos sabían de que había un costo mediático que iban a tener que pagar, y lo pagaron. Y entonces sí vemos un régimen que está más dispuesto a encarcelar a las personas a pesar de que tengan que pagar un costo mediático grande. Y Gabriel Barrenechea Chávez, un intelectual, una persona muy reconocida por sus libros, por el periodismo tan efectivo y fino que puede hacer. Y ahí está Gabriel Barrenechea Chávez en la prisión La Pendiente de Santa Clara, a pesar de que unos 200 intelectuales de diferentes partes del mundo le solicitaron a Díaz-Canel, le enviaron una carta pidiendo la liberación de ese hombre que simplemente tocó calderas, participó en un carcelorazo, que eso es una manifestación pacífica, que eso es un derecho humano universalmente reconocido y que de hecho es un derecho constitucional. La actual Constitución de la República de Cuba permite que las personas se puedan manifestar pacíficamente y sin embargo el régimen viola todo eso, pasa por encima de sus propias leyes, viola todos los derechos humanos y tiene a Gabriel Barrenechea Chávez preso. Entonces, en este sentido, sí, el régimen es mucho más agresivo.
Michael, hay un cambio brusco en lo que es la mentalidad de la dictadura, y eso ocurre, se genera a partir del propio terror que tiene la dictadura. En los tiempos de nosotros había un activismo más combativo, más frontal, pero la oposición no representaba el peligro potencial que hoy representa. En los tiempos de nosotros, la oposición estaba conformada por grupos, por organizaciones, por movimientos, por frente, por periodismo. Pero ahora, a raíz del 11 de julio, la oposición cubana es otra ya. La oposición cubana forma parte, o sea, es el cubano de a pie, el propio cubano que ya protesta, que ya da cacerolazo, que ya no se identifica como miembro de ningún grupo determinado, sino que se identifica como el propio pueblo. Y eso, y a pesar de que las protestas del 11 de julio fueron protestas espontáneas, sí está el trabajo de hombres como Carlos Michel Morales Rodríguez y otras personas que han realizado un trabajo permanente de concientización, de proselitismo. Y la dictadura está aterrorizada. La dictadura sabe que el otro 11 de julio está a punto de estallarle en el rostro, y la dictadura ya sabe que ese cuento, esa barrera que logró implantar ellos entre pueblo y oposición militante, ya no existe. Ese discurso de terror, ese discurso de descalificación, esas campañas de descréditos que en un momento determinado alejaron al pueblo de la oposición, y viceversa, ya no existe, porque hay muchas cosas que están conspirando contra la dictadura. Ya no solo es la represión, ya no solo es el sistema dictatorial, sino que también es precisamente el hambre, la desatención, el desestablecimiento, la crisis energética. Además, ¿tú no crees, Carlos Michael, que en alguna medida la propia dictadura, claro, de manera inconsciente, está colaborando a que llegue, a que se acelere el próximo estallido social que está llegando?
Yo te decía ahorita que había un decrecimiento. Sí, quizás de esa oposición militante, como decías tú, que estaba en grupos, se ha decrecido, pero es que por otro lado se ha multiplicado, porque ya la oposición son aquellos cubanos de a pie que no están en ningún grupo de oposición, pero sin embargo salen a las calles a protestar en contra del régimen, a exigir sus derechos, nuestras propias reivindicaciones sociales, y entonces el régimen sí tiene mucho temor. De hecho, el encarcelamiento de más de 800 personas por los acontecimientos del 11 de julio no es más que una burda política de terrorismo de Estado. Terrorismo no es poner una bomba, no, terrorismo es aplicar todo tipo de acciones que provoque el terror en las masas, en los pueblos. Y eso fue encaminado a eso, a que las personas tuvieran temor a salir a las calles por ser encarcelados. Y a pesar de ello, ya al siguiente año, en el 2022, ya en el verano del 2022, habían protestas contundentes en diferentes partes de Cuba. Y en el 2023 se hicieron estas contundentes protestas en Santiago de Cuba, Holguín, en Saltamanta, Varadero, a raíz de aquellos interminables apagones y a raíz de esta crisis energética que ha habido en el país, donde el sistema eléctrico nacional ha colapsado por completo, donde la nación se ha quedado a oscuras. Hay personas que salieron a las calles con sus calderos, con estos cacerolazos, exigiendo que se les ponga la corriente eléctrica, pero no, también pidiendo libertad, porque en estas manifestaciones se pedía claramente libertad. Y entonces en Villa Clara hubo muchos municipios, Villa Clara en este sentido fue un baluarte muy importante, Manicaragua, Encrucijada, Ranchuelo, se hicieron estas protestas contundentes. Y bueno, en Caibarén no salieron a las calles, pero se hicieron cacerolazos dentro de sus casas, donde el pueblo se estremecía con los calderos, las personas tocando de sus viviendas. Y entonces el pueblo tiene miedo a una explosión social que, a pesar de estas políticas de terrorismo de Estado que ha aplicado, encarcelando a personas por los acontecimientos del 11 de julio, por encarcelar a los manifestantes de Nuevitas, ahí tenemos a esta joven que le echaron 15 años solo por grabar la manifestación pacífica que se estaba haciendo en ese lugar, y pese a todas estas políticas, reitero, de terrorismo de Estado, el pueblo cubano ha seguido saliendo a las calles, y de seguir esta situación política, represiva, económica tan crítica que hay en el país, y el régimen cubano se puede enfrentar a protestas masivas en todo el país, como la
seguro, Carlos Michael, de seguro esas protestas llegarán, todo apuntan a un próximo estallido social. Carlos Michael Morales Rodríguez, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de tenerte en este programa. Y antes de despedir este programa, quiero alertar al mundo sobre el accionar represivo que está teniendo lugar contra el líder opositor y periodista independiente, expreso político, Carlos Michael Morales Rodríguez. Que sigan de cerca esta situación. Y a ti, oyente de Radio Martí, muchas gracias por seguir esta sintonía, este programa, Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez. Muchas gracias, Michael, y muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Yo fui Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.